Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2014. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares.
Dos países de América Latina entre los peores calificados en el índice de corrupción.
El secretario de Estado Kerry destaca efectividad de bombardeos contra militantes islámicos.
El dólar marca un nuevo máximo en 7 años.
Los marineros de Seattle firman el tercer convenio millonario de la MLB.
Y lo mejor de la música country es homenajeado en Nashville.
Dos países de América Latina figuran entre los peores calificados en el índice anual de corrupción de la Organización Transparencia Internacional.
Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
Venezuela y Haití son los países de América percibidos como más corruptos, de acuerdo con un informe anual del Grupo Transparencia Internacional. El índice de percepción de corrupción, divulgado este miércoles, clasifica a 175 países en una escala de 0 a 100. Más de 2/3 de los 175 países incluidos en el índice de percepción de la corrupción 2014 obtuvieron una puntuación inferior a 50. Somalia y Corea del Norte quedaron en último lugar con 8 puntos, seguido muy de cerca por Sudán, 11, Afganistán con 12, Venezuela y Haití tienen 19. Esos países tienen pocas leyes anticorrupción y las que existen raramente se hacen cumplir. Los países escandinavos y Nueva Zelanda se ubicaron al tope de la lista en 2014, por tercer año consecutivo. Dinamarca fue nombrado como el país número 1 con 90 puntos. Esas naciones tienen enérgicas leyes y regulaciones sobre transparencia, tanto en el gobierno como a nivel comercial. Costa de Marfil, Egipto, Jordania y Mali están entre los países que han logrado más notables mejoras en la clasificación. China, Turquía y Angola figuran entre los países peor calificados. Canadá es el mejor considerado en el hemisferio y ocupa la posición número 10. Estados Unidos quedó ubicado en el lugar 17 junto con Barbados. En América Latina, los mejores países calificados son Chile y Uruguay, que comparten el lugar 21, cada uno con 71 puntos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que los bombardeos de la coalición contra el grupo Estado Islámico han hecho mucho más difícil para los militantes reunirse, viajar y atacar.
Kerry habló este miércoles en Bruselas al inicio de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de 60 socios de la coalición para discutir los esfuerzos en el combate al grupo militante que se apoderó de grandes áreas del norte y oeste de Irak y del este de Siria a principios de año.
Una conclusión de esta reunión sería una declaración que defina nuestro mensaje, que estamos unidos y que avanzamos en todos los frentes y que continuaremos en esta campaña durante el tiempo que sea necesario hasta prevalecer.
Kerry agregó que los militantes deben preocuparse sobre lo que les pueda llover desde el cielo y que los bombardeos liderados por Estados Unidos continuarán mientras sean necesarios, al tiempo que se entrena y se ayuda a las fuerzas de seguridad iraquíes a expandirse.
Hasta ahora, la coalición ha llevado a cabo más de 1,000 bombardeos en Irak y Siria desde que comenzó la campaña en agosto.
El portavoz del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dijo el martes que Estados Unidos tiene indicaciones de que Irán ha llevado a cabo sus propios bombardeos en Irak.
El presidente Barack Obama presidirá este miércoles una conferencia de naciones tribales en el Hotel Capitol Hilton de Washington, D.C.
El encuentro organizado por la Casa Blanca proveerá a los líderes de las 566 tribus reconocidas por el gobierno la oportunidad de interactuar directamente con el presidente y miembros del Consejo de la Casa Blanca sobre asuntos de los indígenas nativoamericanos.
Cada tribu ha sido invitada a enviar un representante a la conferencia, que es la sexta que realiza la administración Obama.
Por otro lado, el presidente Obama exhortó al Congreso a aprobar 6.200 millones de dólares en fondos de emergencia para la lucha contra el virus del ébola antes del receso legislativo por las fiestas de fin de año.
We cannot beat Ebola without more funding.
No podemos vencer al ébola sin más fondos. Si queremos que otros países sigan avanzando, tendremos que continuar liderando. Y es por eso que pido al Congreso que apruebe nuestro pedido de fondos de emergencia para luchar contra esta enfermedad antes de que vayan para las fiestas. Es un buen regalo de Navidad para el pueblo estadounidense y para el mundo.
Obama, quien habló el martes en los Institutos Nacionales de Salud, cerca de Washington, dijo que era una noticia emocionante saber que no hubo efectos secundarios serios durante la primera fase de pruebas clínicas de una potencial vacuna contra el ébola.
El presidente destacó, sin embargo, que no hay garantías de que la vacuna funcione y que la lucha no está cerca del final, aún si la atención de la prensa ha cambiado a otros temas.
El ex subsecretario de Defensa, Ashton Carter, se perfila como nominado del presidente Barack Obama para nuevo secretario de Defensa.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, comentó sobre el probable nominado.
Mr. Carter is obviously somebody who has generated a lot of headlines today.
Ashton Carter es obviamente alguien que hoy ha generado muchos titulares. Él trabajó en la administración Obama como subsecretario de Defensa, una posición que llenó muy hábilmente. Fue confirmado por el Senado de Estados Unidos en septiembre de 2011 por decisión unánime. Eso indica que cumple con parte del criterio del que hablamos. Es una persona que merece y ha demostrado fuerte apoyo bipartidista por el servicio que ha prestado en el gobierno.
Si fuera confirmado por el Senado, Ashton Carter, de 60 años, sustituiría a Chuck Hagel, quien anunció la semana pasada que dejará su cargo en cuanto el Congreso confirme a un nuevo secretario de Defensa.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, se enfrentó a fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y las consecuencias del decreto inmigratorio del presidente Obama.
Mientras tanto, los republicanos, que han prometido bloquear la acción ejecutiva, siguen evaluando cómo lo van a hacer.
La información con Angélica Herrera.
Los republicanos de la Cámara de Representantes aún no han llegado a un consenso sobre cuál va a ser su respuesta al decreto inmigratorio del presidente Barack Obama. Así lo afirmó el líder de ese órgano legislativo, John Boehner, después de reunirse en privado con otros legisladores de su partido.
Vamos a seguir discutiendo con nuestros miembros una serie de opciones sobre cómo vamos a lidiar con esto, pero no se han tomado decisiones en este momento.
Boehner, sin embargo, no dijo si una de las opciones sobre la mesa es forzar un cierre del gobierno. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, defendió la decisión del presidente Obama de otorgarle alivio inmigratorio a casi 5 millones de personas ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara.
La realidad es que, dados nuestros limitados recursos, estas personas no son prioridad para ser deportadas. Es hora de que lo reconozcamos y que las animemos a que rindan cuentas. Esto es de puro sentido común.
El funcionario respondió a fuertes cuestionamientos de los republicanos que insisten en que el mandatario sobrepasó su autoridad legal. El republicano Michael McCaul dijo que las acciones del jefe de Estado representan una hipocresía hacia el pueblo estadounidense.
¿A quién le debemos creer? ¿Al presidente, antes de las elecciones, que dijo que él no tenía autoridad legal para tomar esta medida? ¿O al presidente después de las elecciones, que ahora sí la tiene?
Johnson, quien ayudó a redactar el decreto presidencial, indicó que en el proceso obtuvieron asesoría legal del Departamento de Justicia.
Estoy satisfecho como abogado y como la persona que tiene que venir aquí a defender estas acciones, que lo que hemos hecho está dentro de nuestra autoridad legal existente.
Los republicanos también argumentan que el decreto fomentaría la inmigración ilegal. Angélica Herrera para La Voz de América.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Y con un espectacular concierto de música navideña se encendieron el martes las luces del majestuoso árbol de Navidad del Congreso de los Estados Unidos.
La información con Jefferson Asprilla.
Regresaron los legisladores a sesionar en el Capitolio de Estados Unidos y con ellos también la Navidad al centro de la democracia. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, encabezó la ceremonia del encendido de las luces de Navidad y el árbol del Capitolio Nacional.
That's what makes Christmas so magical. It's a time to rediscover for ourselves the glory of God's love.
Esto es lo que hace a la Navidad mágica. Es un tiempo para redescubrir en nosotros mismos la gloria del amor de Dios, para ver con ojos frescos la belleza simple de las cosas y las tradiciones y reavivar la esperanza de la paz y el bienestar, así como la luz de estos árboles brilla para que juntos superemos la oscuridad. El árbol de Navidad del Capitolio está ubicado en la fachada oeste del edificio y mide casi 27 metros y proviene del Bosque Nacional Chippewa, en el norte de Minnesota. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y esta noche, el centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, se iluminará con las 45.000 luces de colores del árbol de Navidad del Rockefeller Center.
Lady Gaga, Tony Bennett, Mariah Carey, Cyndi Lauper y otras estrellas participarán en la celebración anual que se transmite en vivo a todo el país.
El árbol de este año es un pino tipo noruego de 26 metros de alto que proviene del centro de Pensilvania y permanecerá encendido hasta el 7 de enero.
Se esperan miles de personas para este evento que simboliza el inicio de la Navidad en la ciudad de Nueva York desde los tiempos de la Gran Depresión.
El dólar marcó este miércoles un nuevo máximo en 7 años contra el yen, lo que ayudó a impulsar el índice Nikkei a un máximo de cierre similar y los precios del petróleo rebotaron por la noticia de una caída de los inventarios en Estados Unidos.
El índice Nikkei de Tokio cerró con un alza de 0,3%, lejos de los máximos de la sesión, pero aún cerca de su nivel más alto desde julio de 2007.
Wall Street registró ganancias sólidas el martes y el promedio industrial Dow Jones cerró con un máximo histórico, impulsado por las ganancias de las acciones energéticas, ya que los inversores buscan ofertas en el sector.
Los futuros del petróleo en Estados Unidos cotizaban lejos de sus máximos de la sesión de Asia, pero aún subían un 0,5% a $67.21 el barril, luego de que el Instituto Americano del Petróleo diera a conocer el martes que los inventarios de crudo cayeron en 6,5 millones de barriles la semana pasada.
En Europa, las acciones se cotizaban mixtas en las transacciones del mediodía de este miércoles. Los índices Financial Times 100 de Londres y CAC 40 de París perdían terreno, mientras que el DAX de Frankfurt registraba un alza.
Aquí en Washington, el propietario del influyente diario El Nacional de Venezuela, Miguel Otero, unió su voz para denunciar los atropellos que sufre a diario la libertad de expresión en su país. Otero conversó con Mitzi Macías, de La Voz de América.
Bueno, yo estoy haciendo un paneo de lo que han sido las estrategias del régimen chavista durante estos 15 años para lograr lo que ellos quieren lograr, que es la hegemonía comunicacional, como está muy, muy claramente expresada en el plan de la patria, en el plan del Estado, del gobierno, y cómo ellos han ido poco a poco logrando una autocensura masiva en los medios radioeléctricos, en las televisoras y en periódicos, cómo ellos han ido copando la presencia de los medios oficialistas, comprando medios, expropiando medios y creando medios nuevos, y cómo lo que va quedando lo van arrinconando. En el caso de la prensa, ellos pues suspendieron el otorgamiento de divisas para, por lo menos para el Nacional, y crearon un monopolio de venta de papel prensa, que a algunos periódicos independientes les venden de manera, digamos, para que los subsistan, que no puedan aumentar la distribución. A nosotros simplemente no nos venden nada. Entonces es muy precario, o sea, la viabilidad económica de un periódico en Venezuela que se llama independiente es verdaderamente difícil, porque ellos estratégicamente quieren que desaparezcamos, pero poco a poco, no de un solo golpe con cierre o expropiación, sino que poco a poco nos van cercando para que no podamos producir el periódico.
Usted mencionó algo muy interesante, que el 40% de los venezolanos no tienen acceso a una prensa independiente. ¿Cómo se están informando esta población?
Bueno, sí, 40% no llega ni radio, ni televisión, ni prensa independiente. Hay internet, pero internet es una cosa limitada. Entonces, está llegando a la mitad del territorio venezolano, donde no llega ningún medio de comunicación tradicional a la gente que no sean los medios oficiales.
¿Qué otro tipo de denuncias están viniendo?
Escuchábamos a Miguel Otero, del diario El Nacional edición de Venezuela. Junto con Otero también estuvo Carlos Pérez Barriga, propietario y director del diario ecuatoriano El Universo, otro importante medio de comunicación latinoamericano.
Es la agresión a la institución periodística en general, no nada más al diario, y es que nos están reduciendo, nos están poniendo todas estas leyes, superintendencias para controlarnos, un defensor del lector que va a estar en el diario. Quizás no lo ponga, no sé, eso vamos a hacerlo en enero. Pero la intención es que esté dentro del diario para tener un tipo de controlador. Y apunta que quieren que hablemos, como le decía, de fútbol y farándula. Porque ya hablar de política y de las leyes y de lo que están haciendo los gobernantes, nos castigan. No de todo, obviamente, pero las cosas que ellos no quieren que se hable.
O sea, que hablar de política y las cosas que realmente importan al país se está convirtiendo un pecado en Ecuador.
Cuestionarlo, estoy hablando no como investigación, cuestionarlo como pensamiento. Si yo pienso diferente, se puede molestar mucho el presidente, ¿no? Ahorita, de lo que yo hemos estado, llevamos ya año cinco meses con la ley, y muchas de las... Hay unas evaluaciones que nos hacen y nos envían, más o menos viendo por dónde han ido las demandas, son muy relacionadas a sexismo.
Vamos a ofrecerles disculpas, estamos teniendo un poco de problemas técnicos con las computadoras y trataremos en todo caso en otros de los programas de presentarles estas entrevistas. De todos modos, en nuestra página web voanoticias.com las van a poder también escuchar.
Por otra parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el representante permanente de Dominica ante el organismo hemisférico, embajador Hubert Charles, firmaron un acuerdo que estipula las condiciones para el trabajo de la misión de observación electoral de la OEA, que observará los comicios generales del 8 de diciembre de 2014 en el país caribeño.
El máximo representante hemisférico designó como jefe de misión al secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, el embajador Adam Blackwell. El equipo estará integrado por observadores de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Estados Unidos y Venezuela, quienes arribarán a Dominica el 3 de diciembre y sostendrán encuentros con representantes de partidos políticos, funcionarios de gobierno, medios de comunicación y organizaciones sociales.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América en Washington.
Los fundadores del movimiento Occupy Central en Hong Kong se entregaron a la policía por su rol en organizar las protestas pro-democracia que las autoridades consideran ilegales.
Benny Tai, Chan Kin Man y Chu Yu Ming ingresaron a la estación policial central este miércoles. Alrededor de una hora más tarde salieron de la sede policial después de que la policía rehusó arrestarlos o acusarlos.
En una conferencia de prensa frente a la estación policial, Tai dijo que a los tres se les entregó un formulario y se les pidió que chequearan los delitos que estaban confesando. Un grupo de partidarios de Occupy Central también hizo fila para llenar el formulario.
No está claro si la policía arrestará o acusará a alguno de los activistas de algún delito. Las autoridades no han comentado sobre las entregas de los activistas, que son vistas como un intento por renovar un movimiento que ha comenzado a perder apoyo público.
En Ucrania, el Parlamento votó sobre un gobierno pro-occidental, colocando a tecnócratas extranjeros en roles financieros, fundamentalmente mientras Kiev busca resucitar su devastada economía y poner fin a una rebelión separatista cerca de la frontera con Rusia.
El nuevo gabinete del primer ministro Arseniy Yatsenyuk fue formado el martes, mientras tropas gubernamentales y rebeldes pro-Rusia anunciaron otro cese el fuego en su batalla de 8 meses por el control del este de Ucrania.
El nuevo gabinete ucraniano incluye varias figuras extranjeras que recibieron la ciudadanía ucraniana por decreto presidencial. Entre ellos, la estadounidense Natalie Jaresko, una exfuncionaria del Servicio Exterior de Estados Unidos, quien se desempeñará como ministra de Finanzas.
Los legisladores israelíes acordaron realizar nuevas elecciones el 17 de marzo, después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijera que disolvería el parlamento tan pronto como fuera posible.
Funcionarios partidarios decidieron sobre la fecha este miércoles, un día después de que Netanyahu despidiera a 2 ministros clave y llamara a nuevas elecciones.
Encuestas de opinión indican que el partido de Netanyahu probablemente retendrá el poder, permitiéndole continuar en el cargo. Netanyahu dijo el martes que quería un claro mandato para llevar a cabo sus políticas y que no toleraría más una oposición dentro del gobierno.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
El equipo de béisbol de Grandes Ligas, los Marineros de Seattle, definieron el martes un contrato por 7 años y $100 millones con el antesalista de 27 años, Kyle Seager. El acuerdo ya se había tratado desde hace una semana y una revisión del contrato se podría producir el año 2022. Kyle permanentemente ha dado un paso al frente en cada temporada que ha disputado desde 2009, cuando se unió a la organización y, según los directivos, se ha convertido en un antesalista de élite. El jugador de fútbol americano Adrian Peterson no declaró en su audiencia de apelación el martes, según personas relacionadas con el caso. Peterson se fue sin hacer comentarios después de pasar más de 3 horas en la audiencia, según personas que quieren permanecer en el anonimato. Su abogado Jeffrey Kessler solo dijo que la audiencia continuará el jueves. Peterson está procurando ser restituido después que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, lo suspendiera por el resto de la temporada. En el fútbol internacional, el Manchester United continúa mejorando su nivel futbolístico y ganó 2-1 en su estadio Old Trafford al Stoke City, equipo que ocupa el 13º lugar. El técnico del Manchester, Luis Van Gaal, habló con la prensa.
And in the second half we played much better. We keep the positions. We were more aggressive. We
created... En la segunda mitad jugamos mucho mejor, hemos mantenido las posiciones, estábamos más agresivos, creamos más ocasiones, pero luego se fueron terminando. El resultado sería diferente si Wilson hubiera anotado, también si Fellaini podría haber terminado la jugada y anotar, pero ustedes saben que en Inglaterra, cuando es así, el entrenador debe hacer algo para mejorar, y junto al plantel técnico ya lo sabíamos de antemano. Con este resultado, el Manchester United se sitúa cuarto con 25 puntos, cuando el ritmo de la Premier League ya se empieza a acelerar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
La leyenda de la música country, Merle Haggard, recibió un tributo especial el martes en Nashville en una gala del canal CMT, Country Music Television, que honró a los mejores artistas country del pasado y del presente. El actor Billy Bob Thornton entregó a Haggard el primer premio CMT Artista de Toda una Vida por sus innovaciones en la música country moderna. Otros homenajeados fueron Keith Urban, Jason Aldean, Miranda Lambert y Luke Bryan, quien no pudo estar presente debido a una muerte en la familia. The Wonder Years, la icónica serie de televisión de fines de los 80 que llevó a la fama a Fred Savage, es ahora parte del Museo de Historia Americana del Instituto Smithsonian. La chaqueta de los New York Jets que usó Savage, otro vestuario, grabaciones y fotos Polaroid del show fueron donadas al museo por la madre de Savage y otras personas.
This is crazy. I can't believe we're at the Smithsonian.
El actor que interpretó al personaje principal, Kevin Arnold, dijo que es una locura. Nunca imaginó que llegarían al Smithsonian. Siempre le dimos a nuestra madre mucho trabajo y bromeábamos porque guardaba tanta basura, dice. Ella decía que algún día el Smithsonian querría esas cosas, recordó Savage. Tell me that you turned down the man who asks for your hand. Ed Sheeran es el artista más popular del año en Spotify, el servicio digital de reproducción de música. Más de 860 millones de usuarios en todo el mundo escucharon el álbum X, el más reciente de Sheeran, mientras que la contagiosa canción Happy de Pharrell Williams fue la canción más bajada del año en Spotify. Katy Perry y Coldplay fueron la vocalista y el grupo más escuchados durante el año en el servicio, el que dice que más de 7 mil millones de horas de música fueron bajadas por más de 50 millones de usuarios en 2014. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Un suicida con un coche bomba atacó un convoy de las Naciones Unidas en Mogadishu, la capital somalí, dejando 3 muertos.
El ataque de este miércoles ocurrió cerca del aeropuerto internacional fuertemente custodiado, que además alberga algunas de las embajadas extranjeras y una base de la ONU.
Nadie se ha atribuido responsabilidad inmediata por el ataque. Sin embargo, el grupo militante Al-Shabaab ha llevado a cabo numerosos ataques con explosivos en Mogadishu en años recientes.
Un grupo defensor de los derechos humanos informó que India obliga a las mujeres y a las niñas minusválidas a ingresar en instituciones mentales donde son tratadas peor que los animales.
Un informe de Human Rights Watch, publicado este miércoles, dice que las mujeres y las niñas con discapacidades psicosociales o intelectuales son abandonadas en instituciones por miembros de sus familias o la policía y no tienen esperanza de huir. El informe añade que el gobierno ha fracasado en brindarles apoyo apropiado y servicios a esas mujeres.
El informe también señala que las mujeres internadas enfrentan lugares sobrepoblados, condiciones sanitarias deplorables, reciben terapia de choques eléctricos y son abusadas física, verbal y sexualmente. Agrega el reporte que a las mujeres y a las niñas en India se les niega el acceso adecuado a los cuidados de salud en general.
Y así estamos llegando al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros tuvimos a Alfredo Santos.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.